Gran Plan. Arrancamos la semana hablando de ciencia. Para eso tenemos a nuestra científica Florencia Fernández Chiappe. Hola, Flor, buen día, bienvenida.
Buenas, voy a salir sin auriculares porque no los pude conectar.
Problemas técnicos.
Bueno, cosas que pasan.
¿Qué nervios? ¿Una adrenalina?
¿Cómo te sentirás, cierto?
Horrible, es horrible. No, así, espontánea.
Bueno, ay, Dios, pero bueno, que las bien. Cosas te sorprenden. Los lunes, viste, te agarra, te arrancó la semana y vos estabas, ¿qué pasó?
Ay. Es que estoy un poco trasnochada, chicos. Ayer me tuve que quedar hasta tarde.
Oh. Ah, ¿te quedaste viendo los resultados?
Qué difícil eso.
Yo soy esas personas que necesitan ver en vivo todas estas cosas que pasan.
Sí.
Los Oscars, las elecciones. Los realities, todo eso no me gusta, despertarme al día siguiente y que me digan ganó tal, ya está,
claro.
La emoción y bueno, o la mala noticia también puede pasar.
Claro.
Y miren cómo les engancho todos con todos,
a ver,
porque a mí
por favor.
Me gusta quedarme a ver los Oscars hasta tarde y hoy no vamos a hablar de los Oscars, pero vamos a hablar de una entrega de premios y ustedes me dirán, Flor, los premios MTV que no. Se dieron. Y yo les digo, ojalá algún día fuera tan canchera para tener una columna de radio en la que pueda hablar de los premios MTV.
Ay, no, Flor, ¿no es de los MTV que se entregaron anoche?
Ojalá, mira, que yo no hay nada que quisiera más que sentarme media hora en la radio, hablar de la red carpet, a ver qué es la cosa, qué es el vestido. En este caso, voy a hablar de los ñoño. Y ustedes dicen, la científica va a hablar de los premios Nobel. Más o menos. ¿Por qué? Ahora en poquito tiempo, no se sabe bien nunca cuándo, bueno, hay una fecha concreta, pero se anuncian los premios Nobel. Y todos los años, alrededor de esa fecha, se entrega el premio Nobel paralelo, los Ig Nobel.
Ajá.
Los Ig Nobel. ¿Qué son los Ig Nobel? Primero el nombre sale como de un juego de palabras en inglés, viene de la palabra Ig Nobel, que sería como innoble, ¿no? Porque el premio Nobel es como, la palabra Nobel es, no significa noble, pero bueno, ahí hay un jueguito de palabras que siempre la gente hispanoparlante nos deja un poco afuera, ¿no? Uno no entiende bien, pero son como premios que se dan que su lema es, primero nos quieren hacer reír y después nos quieren hacer pensar en el mismo premio.
Ajá.
No, medio ñoñada, no te digo mucho, ¿no vieron que los científicos a veces hacen esos chistes medio ñoños? Bueno, hoy vamos a hacer la columna más ñoña probablemente desde que empecé esta columna.
Qué bueno.
Todos los años, desde 1991, se entregan estos premios cerca de la entrega de los premios Nobel, en los que la comunidad científica dice qué importante es reírnos de nosotros, y dan 10 premios. Y hoy les voy a contar los premios que se dieron este año, que son bastante interesantes, algunos más interesantes que
a ver.
Muy bien. Siempre distintas categorías, eso es gracioso, porque no es que, vieron que uno sabe que los premios Nobel sea el de física, el de biología, o medicina, el de, ya ni me acuerdo, de literatura, el de la paz, siempre las mismas categorías. En este caso repiten esas categorías, pero también me echan alguna otra cosita. Entonces, por ejemplo, este año se dio el premio Nobel de biología, que es un estudio que estudia la comunicación entre humanos y gatos.
Ajá.
Cosas que inusuales, ¿no? Siempre como alguna cosita graciosa. Entonces acá en este paper, lo que estudiaron fue agarraron y le pusieron a 30 humanos, los ruiditos de distintos gatos, y dice, ¿qué quiere tu gato? Vamos a simplificarlo, ¿no? Porque es un paper. Entonces dice, ¿qué quiere tu gato si hace este ruido? Entonces van ahí viendo, estudiando el comportamiento del gato y cómo responde el humano, y los distintos como cancioncitas o de las distintas maneras de comunicarse que tiene el gato. ¿Vieron que los gatos de que ronronean, que maullan, que no sé qué?
Sí.
Bueno, premio Nobel de Biología a la gente que estudió esto. Entonces te hace reír un poco porque alguien, ¿por qué hizo un paper? Pero a la vez es algo que es interesante, ¿no? Como, por ejemplo, yo ahora tengo un perro y me interesa también saber cómo es la comunicación con los perros. Y ahora vieron que hay mucho educador canino y toda la cuestión de cómo entender a nuestros animales. Es importante, uh-huh. Porque después por ahí el gato te está diciendo, quiero comer, y vos decís, este gato quiere salir al balcón, y no quiere comer. O sea,
tiene hambre ese animal.
Afuera.
Claro.
Entonces, bueno, ahí tenés algo que supuestamente te hace reír y también un poco te hace pensar. Después tenemos el de ecología. El de ecología, el premio Nobel de ecología no existe. En este caso dan uno de ecología porque se adapta un poco a los papers que eligieron para premiar este año. Entonces, lo que estudiaron es, hicieron un análisis genético de el microbioma, es decir, las bacterias, las distintas especies de bacterias que están en los chicles que están pegados en la calle.
¡Qué ¿Cómo es otra vez? ¿Microbiomas que están...?
El microbioma es como sería como el conjunto de bacterias en algún lado, ¿no? Entonces agarraron y agarraron todas las bacterias que encontraron en los chicles que estaban pegados en la calle y estudiaron qué bacterias había en distintos chicles en estos lugares. Y vos decís, ¿para qué? Bueno, para eso tiene, por ejemplo, importancia en cuestiones de ciencia forense o infectología, porque bueno, estudiando un chicle, por ejemplo, o sea, podés ver, si vos te comiste un chicle, tenías, por ejemplo, SARS-CoV-2, y bueno, lo podés encontrar si estudias no las bacterias, bueno, encontrás un virus, pero podés estudiar qué hay en ese chicle, entonces puede tener relevancia a nivel comunitario, pero yo te digo, ¿qué estás haciendo tu doctorado? Y estoy estudiando, levantando chicles de la calle y estudiando qué bacterias tienen. Pero escucha,
está complicado.
Con mis impuestos. Con mis impuestos.
Es complicado, es complicado.
Bueno, pero
si después no querés que gane mi ley. Claro, claro.
No querés que... Bueno, no, mira, no nos amarguemos. Sé que yo hoy traje esta columna divertida para olvidarnos de los problemas.
Tenés razón.
Bueno, después, por ejemplo, el de química. El de química en los premios Nobel existe. Acá dieron el Ig Nobel de química, un estudio que tiene involucrados 5 países: Alemania, Reino Unido, Grecia, Chipre y Austria. Científicos de 5 países para estudiar lo siguiente: los olores que hay en el cine después de cada película.
Buah.
¡Qué miedo!
En ese trabajo lo que encuentran es que, dependiendo del tipo de película, hay distintos compuestos volátiles humanos, es decir, cosas que emanamos los humanos, y que tienen correlación con el tipo de película y la prohibición de edad. O sea que vos podrías, si le pones una película a la gente sin saber qué prohibición de edad tiene, o estudiar los olores que hay en el cine, que también es un lugar bastante horroroso. ¿Qué tipo de película? ¿Si era una de miedo? ¿Si era una romántica? ¿Si era para mayores de 13? Este sí que no entiendo bien para qué sirve, pero bueno, es al menos llamativo. Imagínate todos los investigadores que tuvieron que entrar a cines distintos y recolectar muestras de aire.
Sí.
Para estudiar a ver este qué olor a qué tiene. Miren, no me van a decir guarangada, pero ya
no,
sabemos.
Claro, olvidate.
Claro.
Los cines.
Encima,
¿no?
Los cines con las butacas.
Mucho pochoclo.
Piso alfombrado, se junta mucho, ¿no?
Chavarán. La alfombra del cine, porque eso también es. No hay que se ponga a estudiar más cómo podemos reemplazar los olores.
Sí. El olor del caramelo, ¿viste? Que aparte no solamente está el caramelo del pochoclo, sino que las porquerías es el queso cheddar, ese espantoso que les gusta a ustedes.
Señor, te voy a implementar eso en recitales también, aparte en el cine. Es otro capítulo, pero sería espectacular.
Ah, es verdad.
El laburo que hay.
Ahí tenés una cosa que, bueno, que porque ahí, bueno, por ahí puede ser el recital de heavy metal, recital de rock, claro. Recital de pop, hay distintos olores.
Exacto.
Olvidate.
Uno podría imaginarse que por ahí el del pop hay más perfume, más glamour. Ojo, lo que pasa es que también hay mucho recital al aire libre y ahí es mucho más difícil, pero en recintos cerrados, tipo un Niceto, ahí me voy a juntar unas muestras de aire y
Exacto.
A ver qué sale de ahí, tenés razón.
Premio, no les conté cuál es el premio de esto.
¿Cuál es el premio?
Generalmente se hace presencial, pero ahora hace 2 años que lo están haciendo virtual. Entonces le mandan a los ganadores un PDF de papel con el premio para que lo armen ellos mientras lo están filmando y les dan un billete falso de 10 trillones de dólares de Zimbabue, que no existe más, y es el equivalente, 5 euros son 175 trillones de Zimbabue. Entonces ellos, porque son graciosos, mandan este premio que no tiene ningún tipo de valor económico, que son 175 trillones de dólares de Zimbabue por esto. Entonces tampoco sé si me sirve ir a un recital a recolectar muestras de aire a un recital así tipo de Iorio, sí. Porque la verdad es que ya sería mucho esfuerzo.
No, por ahí no.
Para ganarme esto, ¿no?
Por ahí no te conviene.
Bueno, entonces después dieron el de la paz. Estos yanquis lo hicieron. Que es, ellos proponen una nueva teoría, siempre hubo una teoría de que la barba de los hombres, vamos a decir, las personas que usan barba,
sí.
Esa barba se había desarrollado como un rasgo de masculinidad, desde Darwin, venía que Darwin decía, las personas que usan barba es para atraer al sexo opuesto, una cosa muy binaria y muy muy de Darwin, hace muchísimos años.
Sí, Darwin. Darwin no estaba, no le pidamos de construcción a Darwin, no, que está muy lejos en el tiempo, pobrecito mío.
A mí ya está apuntado demasiado alto, Darwin, de que no se haya deconstruido. Pero bueno, nada, la teoría evolutiva de por qué el hombre tenía barba, el masculino, era por un rasgo de masculinidad para atraer al sexo opuesto y poder reproducirse, que era lo que decía Darwin los animales queremos reproducirnos y dejar descendencia. Y ahora esta gente lo que descubrió haciendo unos experimentos y cositas es que en realidad la barba es un rasgo que se desarrolló para protegerse de los golpes en la cara. Y ahí una vez más, las mujeres que por un mandato heteropatriarcal no usamos barba, tampoco nos podemos proteger la cara, porque ahora resulta que quien usa barba tiene la cara más protegida, porque es como un acolchonamiento para los huesos de la cara. Bueno, esto
es algo. Estos cachetes, mirá.
Yo pensé que la usábamos para esconder un poco nuestras caras de nabos, ¿no? Los que.
Bueno, también, ¿no? Pues, ahí sos más darwinista, porque sería como, bueno, si tengo cara de nabo, me escondo un poquito.
Un poquito. Mejor. No mucho,
pero. Y la verdad es que los hombres tienen un beneficio con la barba, que siempre, cualquier hombre que se deja la barba está más lindo.
Sí. Mira.
En general.
Eso es verdad.
Y las mujeres no tenemos esa posibilidad. También que se diga. El primero que
bueno, tienen un montón de otras, chicas.
Más o menos.
Pero no la barba.
Hay que maquillarse para ponerse más lindo. Siempre más esfuerzo, más trabajo.
Igual es una cosa. Yo lo veo como que se volvió una cosa. La veo antihigiénica la barba. ¿Viste que los señores toman y le caen las gotitas por el bigote? ¡Qué asco!
¡Ay, qué incómodo!
Hay que tener mucho cuidado.
Oye,
hay
para protegerse de los golpes. Lo dijo esta gente que se llama el Nobel de la Paz.
Hay que estar muy atento con la barba. Hay que estar muy atento con la comida y la bebida. Sí, que no quede ahí porque sí. Si no, feo. Sí, sí.
Feo.
Después
feo.
Así te la sacudís y te caen
miguitas.
No, qué asco.
No, qué horrible, claro.
Nos metimos en un terreno medio feo, ¿eh?
Sí,
no,
vale.
No, es muy temprano, ayer recibimos malas noticias, pará.
Ya estamos golpeados.
Basta, no me vas a pensar en barbas olorosas a las 7:30 de la mañana. No, bueno, voy a seguir con los premios Ig Nobel, que son muy interesantes. Después dieron el de física. Que estudiaron el hecho de que los peatones nos estamos constantemente chocando en la calle, y dieron uno de cinética, que es la ciencia del movimiento, que estudia totalmente lo contrario. ¿Por qué a veces hay gente que se choca en la calle? Esto es útil, o sea, es gracioso, pero a veces alguien lo modeló, hicieron un modelo físico para hacer a ver si la gente se chocaba o no se chocaba, entonces dieron dos. En el mismo momento unos encontraron por qué la gente no se choca todo el tiempo, y el otro porque la gente se está chocando cada tanto. Después, este es mi favorito, el de entomología, que es la ciencia que estudia los insectos. Vieron que el otro día me volví loca hablando de insectos, me tuvieron que frenar.
Mosquitas.
Desarrollaron un método, que es de 1971 en realidad, con insecticidas para controlar la existencia de cucarachas adentro de submarinos. ¿Por qué uno dice, por qué? Y porque en el submarino no hay ventana, no podés tirar raid. Te morís.
Claro.
Tenés razón. Te morís vos antes que el mosquito.
Cosas tóxicas dentro de un submarino no se puede, o sea, o vivir con las cucarachas, que puede ser muy antihigiénico, o alguien que venga y que se gane este premio Nobel y me diga cómo cazó sacar la cucaracha del submarino.
De a una, bueno. Cazándolas de a una.
Sí, bueno, también, no sé, por ahí tenés tiempo en el submarino, no sé si hay tanto para hacer, ¿no? Y después el último que dieron, que tenía para contarles, es uno que es de transporte, en el que estudiaron, que este es interesante, me parece que al menos es el más interesante, estudiaron si la salud de los rinocerontes es afectada dependiendo de la manera en que los transportan desde un helicóptero, porque van atados, ¿no? O sea, la cuestión es que el conservacionismo a veces necesita transportar animales grandes. Jirafas, rinocerontes. Y los transportan colgando de un helicóptero, de una aeronave en general. Entonces, en este estudio lo que hicieron fue estudiar si poner al rinoceronte tumbado de costado o agarrado de las patas afectaba su salud diferencialmente para tratar de mejorar la calidad de vida. Obviamente estamos hablando de un animal drogado, ¿no? Porque si no, no podrían llevar un rinoceronte agarrado de las patas. Pero es interesante, ¿no? O sea, es tipo, el titular es llevar un rinoceronte agarrado de las patas es más seguro que llevarlo de costado o algo así, decís que... Pero bueno, era gente que estaba interesada en el bienestar animal de los rinocerontes. Y para terminar, en una nota argentina-argentina, este año no ganamos un premio Nobel en nuestro país, pero Argentina, una vez ganamos un premio Nobel. Ahí va, bueno. Vieron que les dije que las categorías son medio variables, que están las generales, que les conté de la física, la paz, qué sé yo, pero después dieron este de cinética, el de transporte, siempre se adaptan un poco a las categorías que hay en el año. A nuestro país le dieron el de aviación en 2007 por un estudio liderado por el doctor Diego Golombek, a quien quizás conozcan de nombre, un divulgador muy famoso. Él trabaja en algo parecido a lo que les conté el otro día, que trajo yo de sueño, ritmos circadianos, esta adaptación al día y la noche, qué sé yo. Sí. Hicieron, estudiaron en un hámster el jet lag, ¿no? O sea, cuando llegás de viajar, porque esto de que uno tiene sus ciclos para dormir y qué sé yo, el jet lag lo interrumpe mucho. Y lo que descubrieron es que el jet lag del hámster se recupera más rápidamente si le dan Viagra al hámster.
Bueno.
Y con esto se ganaron el premio Ig Nobel, y de hecho Diego Golombek es medio un embajador de los premios Ig Nobel acá, y siempre está contando. De hecho, este año no se hizo, pero el año pasado hicieron la ceremonia virtual, la transmitieron acá virtualmente a través del Centro Cultural de la Ciencia, y él era como el anfitrión, y eso porque es el único ganador. Tenemos más premios Nobel en nuestro país que Ig Nobel. Pero él se ganó con el Viagra de hámster, se ganó ahí su Ig Nobel en 2007.
Bien.
Así mira, que, de nuevo, Argentina.
Imagino que al hámster le habrán apagado y prendido la luz con otro ritmo, y no que lo habrán llevado a viajar por el mundo, ¿no? Para chequear el jet lag.
No. Bueno, no, que yo sepa no lo subieron al avión, pero por ahí sí. Pero ya. Esas cosas, no, el modelo de jet lag se estudia bastante para ver, porque sí es algo que los viajeros frecuentes y todo eso, por ejemplo, azafatas, todo eso, se sabe que, ay, me puse seria, que por ejemplo tener interrumpidos los sueños de los ritmos de sueño, estar despierto, puede traer algunos problemas de salud y eso. Entonces
totalmente,
hay mucha situación en eso, y al parecer el Viagra, que básicamente es como un vaso dilatador y por eso no afecta fisiológicamente al cuerpo, podría generar una recuperación más rápida. Pero el titular siempre de estas cosas, miren, son premios que te hacen reír y después pensar, porque en realidad el titular es gracioso, o el tópico es gracioso, el chicle masticado y todo eso, pero un poco van a temas que pueden ser interesantes.
Ciencia de verdad detrás de temas que por ahí parecen de chiste.
Ahí tenés. Les voy a dejar un último dato antes de irme.
Sí.
Hay una sola persona que ganó el premio Nobel y el Ig Nobel en distintos momentos, pero la única sola persona, obviamente un señor, porque la ciencia está dominada por los hombres, y les voy a preguntar a ver si saben por qué se ganó cada premio. Uno es que hizo levitar una rana con magnetismo, y otro es que estudió las propiedades del grafeno. Es bastante fácil. ¿Cuál es el Ig Nobel y cuál es el Nobel?
De la rana.
El de la rana es el Ig Nobel.
Sí,
y claro, se ganó. Pero, miren, el señor dijo, yo voy a hacerle evitar una rana, porque ya que me gané el premio Nobel, ahora que me gané el gracioso.
Claro. Ahora me quiero reír un rato.
¿Y quién es el señor?
¿Cómo?
¿Quién es el señor?
Es un señor de austríaco.
Ah, que no lo conocemos. Ok. Le mandamos un saludo al señor austríaco.
Friedrichsen Weissenflamme.
Espectacular.
Entonces es famoso por todas las vías. Por la vía Nobel, la Ig Nobel, y no llegó.
No lo consigue. No consigue ni que lo nombremos acá en un gran plan.